Hemos hablado con la asociación Chernóbil, ya hemos conocido pues esa petición de ayuda, ¿no?, para esos menores sin recursos de Ucrania, y queremos saber, queremos conocer un poquito más cómo debemos tratar, ¿no?, dentro de la familia, pues el tema de la adopción, el tema de la adopción y de la acogida, porque en muchas ocasiones pues puede ser un camino más o menos sencillo, más o menos agradable, pero seguramente pues haya otras ocasiones en las que sea un poquito más complicado, ¿no? Todo, como todo en esta vida, no es un camino de rosas, y muchas veces nos encontramos espinas por el camino. Y queremos conocer un poquito cómo afrontar esa situación para esas familias que deciden acoger, tanto por un verano como por un tiempo, o incluso adoptar a algún niño o niña, teniendo ya familia, teniendo ya hijos. Vamos a ver cómo podemos afrontarlo. Como siempre, tratamos estos temas con Raimon Pelac. Él es miembro de la Asociación Navarra de Pediatría. Raimon Pelac, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Como todo en esta vida, ¿verdad, Raimon? Hay veces que nos encontramos espinas, ¿no?, en ese rosal.
Absolutamente. Siempre, nunca es un camino de rosas, hablando de rosales. Desde luego, hay que tener en cuenta muchos factores. Punto uno, país. Siempre hemos hablado, me oís a mí hablar, del niño o la niña y su entorno. Uh-huh. Bueno, pues, ¿cuál es, de qué entorno viene y qué edad tiene? No es lo mismo el chico o chica, niño o niña, porque por la edad que venían normalmente de China, por ejemplo, donde posiblemente han estado todo un año o más en un orfanato, uh-huh, con lo cual el desarrollo psicomotor de este niño o niña es absolutamente distinto al que tiene un niño aquí, o bien, por ejemplo, de las zonas de Rusia, sobre todo hablo de antes, ¿eh? Uh-huh. Imagínate ahora con la guerra. Claro. Si ya sabíamos de rusos que también venían con familias, donde allí otra de las cosas que estaban, sobre todo, era uno de los factores, y que se ha visto después, el síndrome fetal, o sea, hijos de madres alcohólicas, donde se ha podido saber después, por la evolución que han tenido estos niños adoptados aquí en el caso de nuestra comunidad en Navarra, uh-huh, pues cómo había esos antecedentes de alcohol que han dificultado el aprendizaje. Claro. Por eso he dicho después, con el tiempo hemos visto qué pasaba con este chaval que, no, es que tiene déficit de atención, ojo, ¿por qué? No empecemos a, claro, poner etiquetas de TDAH sin saber qué viene. Y luego está el estrés postraumático. Todos los niños, absolutamente todos los niños y niñas que vienen de allí, sea por un tiempo corto o perenne, hay un estrés postraumático. De lo que han dejado y de lo que se pueden encontrar que lo tienen que aceptar de golpe. Claro. ¿Cómo procesas de golpe que vienes de...? Y luego, también, de los acogimientos en verano, pues qué distinto es venir del Sáhara, donde además hay unas enfermedades, claro, y unas situaciones, el clima, el entorno del que tú te has movido, el orfanato, mil cosas de que afectan. Por lo tanto, no es un tema fácil y hay que estar muy preparados. Porque además, si hablamos ya no de una acogida, sino de una adopción, hay que verlo a tiempo largo. Porque muchas de las cosas van a aparecer con el tiempo. Todo puede ir muy bien siendo niño o niña, pero ese niño o niña que va creciendo, chico o chica, y luego adolescente, ¿cómo se adapta? ¿Qué sufre del entorno que aquí está, que hay entornos, no el de la familia, pero se va a meter en la escuela? ¿Va a haber acoso? ¿No va a haber acoso? ¿Va a haber discriminación? ¿Va a haber problema intercultural? Fijaros todas las cosas que pueden, claro, salir en eso. Claro.
Sí, o incluso que le quede al niño o la niña esa espina de he dejado atrás un pasado, una familia, ¿no?
Exactamente.
Unas raíces, y eso muchas veces supongo que también lo llevarán dentro toda la vida.
Claro, y con la edad lo quieren conocer. Claro. Tú dices, no, yo no quiero volver a Rusia por lo que está pasando ahora, pero el chico o chica de repente, que además tú le has enseñado a lo mejor, o le has, no enseñado, sino ayudado o empujado a que aprenda ruso o china o chino, porque quiere conocer sus antecedentes y ahora se quiere ir ya con una edad. Y tú no sabes si acompañarle o no, depende qué edad tenga y depende cómo vaya aquí con los estudios y depende cómo haya vivido lo que ha dejado o viva lo que ha dejado. Porque claro, si decimos que en medicina lo individual es lo que, es decir, aquí hemos de tratar no enfermedades sino enfermos o no generalidades sino chico o chica que ha vivido, que ha tenido. Entonces, claro, tiene, por supuesto que hay una cosa dentro aquí, no, no me he ido y he dejado todo.
Luego, lo que hablamos siempre también, ¿no? Evidentemente no hay que ocultarles nada, no hay que tratarles como si hubiera que, ¿no?, protegerles todo en todo momento.
Claro.
Hay que hablar con ellos, ¿no?, para conocer un poquito por qué algo está pasando, ¿no?
Con ellos y con lo que. Y con tu entorno propio, es decir, no es lo mismo que esté adoptando o acogiendo una familia sin hijos que una familia con hijos. Tendrás que contarle a tus hijos biológicos lo que quieres hacer y cómo pueden ir las cosas. Porque de entrada un niño te puede decir, sí, yo encantado de tener un hermanito, ¿eh? Porque además, ¿qué niño no favorece a otro niño o niña? Vale, pero hay que estar preparados. No es que haya que decir todo, sí, pero es que luego habrá problemas y a lo mejor te lo digo ahora, no. Los niños son inmediatos. No le digas a un niño de 4 o 5 años o de 6 o 7, me da igual, que luego la adolescencia a lo mejor habrá
Nada.
novena a esa distancia. Pero tú sí tienes que estar preparado
Preparado.
a saber y a ir contando en el día a día, ¿eh? Porque luego se tienen que acostumbrar a los cambios. Los cambios interculturales son muchos. Ya no te digo si vienen adolescentes, que también los hay, ¿eh? Adolescentes que han cambiado, sobre todo de Latinoamérica, que llegado un momento determinado vienen y encajan aquí. Bueno, pues es otro de los temas. Porque este no es que lo acoja nadie, pero ha venido con parte de su familia. Muchas veces
Sí.
no es padre y madre, suele ser la madre la que está aquí y tal. Bueno, y vienen. ¿Cómo se adapta esta adolescente, pese a que viva con su madre o con alguna tía o los dos a la
Sí, fuera
vez,
de su entorno.
exacto, a ese mundo que lo recibe, donde además en la adolescencia hay otros problemas, porque lo recibe y algunos lo rechazan? Entonces,
Claro.
fijaros qué tema está ahí,
Sí,
¿no?
sí. Hablabas
Dentro de la interculturalidad, claro. Dime,
de
dime.
la interculturalidad, pero muchas veces esos padres de acogida o de adopción hacen evidentemente, pues igual un esfuerzo mayor sobre este niño adoptado. ¿Puede ocurrir que el resto de hermanos no lo entiendan del todo bien?
Claro, totalmente. En función, y no solo que no lo entiendan así, por las buenas, sino por el propio desarrollo. ¿Cómo ha sido esta adaptación? Si hemos si dicho siempre que pediatría en esa edad infanto-juvenil significa desarrollo y crecimiento. Este desarrollo y crecimiento puede haber sido de una forma en la edad, pues hasta los 6, 10 años, y a partir de los 10 de otra. Y entonces yo cambio. Eso es lo que yo quería decir cuando no le has dicho a tu hijo, porque no se lo tenías que decir, porque no sabes cómo va a ser, pero tienes que estar preparado para que ocurra. De repente las cosas se pueden torcer y dos hermanos no se entienden. Claro, ¿qué pasa aquí? Es decir, siempre en la adopción hay un tema de más, por así decirlo, que preocupa. Que todo puede ir muy bien, ¿eh? No, no quiero estar aquí diciendo qué tal, pero si cada persona es diferente, pues imagínate cómo es esa
Claro.
adaptación. Tiene que costar, tenemos que estar preocupados por lo que pueda pasar.
Pero como siempre decimos también aquí, muchas veces lo que puede llegar a ser un obstáculo, un inconveniente, también puede servir como un aprendizaje más, ¿no? En el fondo, ese chaval que ve que evidentemente pues su hermano adoptado necesita más, a veces al principio igual no lo entenderá, pero seguramente le enriquezca luego a la larga, ¿no?
Seguro, porque esto es un feedback ida y vuelta. Es decir, y yo confío mucho en. Siempre he confiado en los chicos. Seguro que si el adulto sabe ir preparando e ir desarrollando la situación, estoy seguro que facilita mucho las cosas, ¿eh? Hay que
Siempre ponemos el
confiar.
foco en lo mismo, que, ¿verdad? Que ponemos el foco en el niño, pero acabamos hablando de que los importantes somos los adultos.
Claro, pero si el niño enseña. El niño enseña en su desarrollo, te va enseñando, incluso si lo has dicho bien o lo has dicho mal. Que el niño sea el que diga no cuando hay algo. Yo no he sido, pero tú vas a pensar que sí. En el adulto no nos sirve. Tú sabes si has sido o no has sido, si has hecho o no has hecho. Pero yo confío mucho. Yo cuando he hablado con gente que ha tenido los hijos adoptados he visto la gran implicación de eso, del padre y de la madre y del entorno y cómo han ayudado. Y la mayoría de lo que yo conozco va bien, pero si algo va mal, también va mal en las, vamos a decir, en las familias entre comillas normales, donde los miembros, digamos, son todos biológicos. O sea, que al fin y al cabo, como has empezado tú en este programa, en esta sesión de hoy, pues espinas a lo largo de la vida, sea quien sea y como sea, ¿eh? Pero yo confío mucho en las propias familias, en los propios chavales, porque de entrada todo el mundo quiere lo mejor. Y cuando digo todo el mundo me refiero de toda la familia y hasta de ese entorno. ¿Cómo no vas a querer lo mejor cuando has dado un paso de estos? Y además lo estás intentando hacer lo mejor posible. Aparecen espinas. Confiemos en nosotros mismos. Pero y cuanto más abierto esté en el tema familiar entre todos, el nuevo miembro que has recepcionado y lo que vos nosotros recibimos, cuanta más interacción haya y más se hable, que así has empezado diciéndolo tú, hablar, hablar y hablar y exponer, con tiempo, ¿cómo te vas encontrando? ¿Qué te parece? Luego se habla cuando ves que en aquel momento no quiere hablar, porque como todos, cada uno quiere su momento, pues déjalo que se retire un poco, luego vuelve a hablar, luego, es decir, la vida misma, el día a día, con claro, con implicaciones, porque además tú estás ya más preocupado de cómo va a ir eso. Pero yo confío mucho en que la gente sabe dar esos pasos.
También puede ocurrir que estemos contagiando esa preocupación que tenemos nosotros a nuestros hijos biológicos o el adoptado.
Sí, claro, porque transmitimos. O sea, no tenemos. El amor es gratuito. Voy a entrar un poco en esa fase. El amor es gratuito. No hemos de tener miedo de eso, ¿eh? Lo que pasa es que el niño o niña tiene que sentir que compartes. No vale con que demos unos sermones y luego la filosofía sea otra. Si tú te enseñas sintiendo, te expones de cara a ellos sintiendo y explicando, pues suena un poco así, pero es que es lo que yo, no sé, lo veo muy claro yo, pero claro, es difícil de poner en palabras.
El chaval se tiene que sentir que estás ocupado en él, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Quizás no es la palabra preocupado, porque igual sí que puede ver, ¿no?, que hay demás.
Ocupado,
pero ocupado.
Preocupado lo estás antes, cuando estás, una vez estás ya en ello, estás ocupando. Es decir, sí, sí. Yo he visto, poniendo un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero poniendo, cuando he visto en familias precisamente todo lo contrario, desestructuradas, cuando el chico o chica le toca, entre comillas, ir con el padre, normalmente vive con la madre, y el fin de semana le toca con el padre, y qué pesada es mi madre, que está siempre encima, que está siempre, y luego va con su padre, que le hace poco caso. Y a mí me acuerdo que me decían, ya me gustaría que me hicieran mi padre más caso como hace, la pesada, entre comillas, de mi madre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pues esto es lo mismo. Si tú estás ocupado en él o en ella, el otro lo siente, lo nota. Y eso es el hablar, y eso es el estar, y eso es el decir cómo te sientes. ¿Qué quieres? Ahora no, que no. Vale, ya volveremos. Claro, pero hay que estar. No es fácil, evidentemente, pero la vida misma tampoco es fácil. Quiero decir, tener las cosas resueltas no suele ser lo habitual.
Este tema me va llevando a otros, Raymond, que trataremos, por ejemplo, el cómo viven los hermanos de niños o niñas con necesidades especiales, ¿no? Que requieren cuidados especiales de los padres o atención especial de los padres. ¿Cómo viven, ¿no?, esos hermanos? Por las diferentes etapas de la vida que también tiene
pues también es muy interesante, y ya te adelanto, porque yo hice un trabajo con ellos precisamente, y es increíble cómo se vuelcan, cómo sienten a favor y cómo ayudan. O sea que
pues
queda pendiente.
Quedas emplazado para otro día. Raymond Pelas, como siempre, un verdadero placer charlar contigo.
A ti, Fermín, un abrazo.